Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a Por el Ojo de la Cerradura. Yo soy Julieta Marón, aquí está José Luis Vázquez, yo en la consola, acompañándonos, y nos hemos visto en la necesidad, como ya escucharon al compañero Alonso, de ir a un semiconfinamiento en Radio Universidad para romper la cadena de contagios que había o que ha comenzado. Entonces vamos a tener programas grabados y a distancia durante estos 15 días, por lo menos de aquí hasta el 24 de enero, les vamos avisando. Y bueno, como ustedes han visto en algunos flyers que hemos compartido, hoy vamos a hablar del Año Nuevo Mexica, porque pues tenemos la fortuna que haya estado por estos días en Guadalajara nuestra querida amiga, invitada, colaboradora desde la primera etapa de Por el Ojo de la Cerradura a finales de los 90, y que ahora vive en otra ciudad. Ella es la doctora Patricia Elizabeth Torres. Bienvenida,
Pati. Gracias, Julieta. Gracias. Gusto en saludarlos. Qué gusto estar aquí contigo.
Claro. Y bueno, pues muy activa siempre. Y me pareció interesante, ahora que iniciamos el año, aunque no es la fecha del Mexica, hablar de esto, que es una realidad, que se festeja y que tiene toda una cosmogonía, si le podemos hablar así, o cosmovisión. El tema de los mexicas, ya hemos hablado entre otras cosas, de los códices o del calendario azteca, por mencionar algunos de los temas que hemos hablado en relación a la cultura prehispánica, también de la danza. Ahora, ¿de qué va? Cuéntanos un poquito el Año Nuevo Mexica.
Mira, bueno, me da mucho gusto porque sabes que pues a nivel global, universal, humanitario, pues todos los pueblos en todas las culturas celebran, ¿sí?, los ciclos de la naturaleza de diferente manera, o diferentes filosofías, o diferentes formas en los diferentes climas, en los diferentes meridianos. Entonces, pues en septiembre obviamente empezamos con el Año Nuevo Israelita, luego pues seguimos con el Año Nuevo judeocristiano, gregoriano, que es en nuestro Año Nuevo. Luego sí, ahora viene ya próximamente el calendario chino, el de Indonesia, el de Tailandia, el de todas estas culturas que siguen, y finalmente sigue el nuestro, que es, se celebra el 11 de marzo.
Claro que el 11 de marzo. Fíjate que yo pensaba que era el 21. Qué bueno que aclaramos este punto.
No.
Toda la vida había tenía en mente que era el 21 de marzo con la primavera.
Exacto. No. Es que también hay otros calendarios que sí se rigen por estos cambios, ¿no?, de la naturaleza. Pero el nuestro tiene una cuenta muy especial. Y especialmente, pues bueno, con los cambios de cuando la conquista, cuando finalmente el excelentísimo Cuauhtémoc se entregó la ciudad en 1521, nos regíamos por el calendario juliano. Entonces, a partir de que se llevaron mucha información de nuestra ciencia, de la astronomía, que tiene un cálculo exacto de la danza de la Tierra alrededor del Sol, se llevaron también gente de sabiduría de nuestro pueblo hacia Europa, y finalmente el Papa Gregorio decidió que sí, que nuestra cuenta era muy exacta, y se hizo el cambio del calendario juliano al calendario gregoriano. como era el Papa Gregorio y era su cumpleaños, pues él decidió que a partir de octubre se cambiaran los días y ya no iba a haber, sino que iba a empezar 10 días después el calendario. Que entonces iba más de acuerdo con toda la cosmovisión, cosmogonía, cosmoestudio de nuestros ancestros, que inclusive en el año 2000 tuvimos unos encuentros terribles con la NASA y con mucha gente que te acuerdas que las profecías mayas, que se acababa el mundo y que toda esta cosa.
El 2013.
El del 2000, el cambio que todo el mundo decía 2000, que en el 2000 no,
primero
se acababa.
El 2000, y luego sacaron uno lo del 2013.
Sí, y ahora que el 2052.
Ah, eso ya no me lo.
Y cada vez inventan cosas para, pues, realmente explotar la ignorancia, el miedo y la gente que quiere saber cuándo se va a acabar el mundo.
Y sacan libros y demás.
Exacto,
¿no?
Libros, talleres, hasta inventaron, ¿te acuerdas? Que los congelaban, y hay gente que está congelada porque para que cuando se dé el cambio los descongelen, cosas así terribles que tú dices, bueno, qué necesidad, ¿no?
Claro.
Pero nosotros, como tenemos esta cuenta tan maravillosa que es justamente el giro de la Tierra alrededor del Sol, nosotros conocíamos todos los planetas, nosotros conocíamos cuándo pasaban los cometas, nosotros sabemos, ¿no?, que los meteoritos, inclusive pues en la zona de los cenotes en Yucatán, ha habido impacto de meteoritos ahí y ahí se formaron los cenotes. Entonces nosotros tenemos todo este conocimiento de esta ciencia. Y desgraciadamente, pues hay muchas polémicas entre los diferentes grupos mexicas, que si empieza el año nuevo en febrero, que si empieza después del 15 de marzo, que si empieza en diferentes fechas. Y entonces hay diferentes corrientes, Julieta, que es una pena, sí, porque en realidad la ciencia ahí está. Todo lo que está consignado, digamos, en la Cuauhtzicalli, que es el verdadero nombre de la cuenta del tiempo de la jícara, del águila. El sol representado por el águila. Y toda esta, los cuatro cambios que la Tierra sufre desde tiempos inmemoriales. Primero, porque el viento frío, ¿te acuerdas? Desaparecieron los dinosaurios.
A ver, un momento. Es que para poderlo entender todos, nosotros nos guiamos por el calendario cristiano, le pueden llamar así, católico.
Gregoriano,
sí. Es el mismo. Que son 12 meses e inicia el primero de enero.
Así
okay, es. Ok, ya está, llevamos bien. Ahora, ¿cómo extrapolamos eso el año mexica? ¿También existe esta estructura del año y demás, independientemente de que inicia, como comentas, el 11 de marzo?
Termina el 11 de marzo. Sí, mira.
Termina.
Digamos, termina.
Termina.
Digamos, por ejemplo, lo que acabas de decir. El calendario gregoriano tiene 12 meses de 30 días, 31 Exacto. días, 28 o 29 días, porque tienen que agregar un día bisiesto.
Bueno, exacto.
La cuenta de nosotros es más exacta, es más matemática. Entonces, nosotros tenemos 18 veintenas, o sea, 18 meses de 20 días, que dan un total de 360 días. Ahí, digamos, termina, a los 360 días, se termina la cuenta solar.
Ajá. Y no se llaman meses y son por 20 días.
Se llaman veintenas y son okay. 20 días. Cada día tiene un nombre diferente.
Okay.
Sí, Pacli, Hecatl, Calico, Espalencoatl, etcétera. 20 días que representan energías, esencias de la naturaleza que son cíclicas y que se reproducen en una danza maravillosa.
Ya. Ahora, volvemos a lo que ibas. ¿Qué papel juegan en este conteo los elementos, como hablabas del viento, etcétera. Ahora sí, regresamos.
Regresamos. Bueno, obviamente que los elementos siempre están presentes, ¿sí? Nosotros tenemos la conciencia importantísima que el corazón de la Tierra es una bola de fuego, que es la que hace que nuestro planeta gire. Y nuestro planeta está rodeado de agua. Y nosotros, cuando nacemos en este planeta, lo más valioso es el oxígeno, el aire. Y entonces ahí tienes a los cuatro elementos danzando juntos. La tierra, el fuego, el aire y el agua. Estas energías, Zipaqli, Ejecatl, Kali, Quetzalcoatl, Coatl, se refieren a los cambios de la naturaleza con todos los elementos.
Dime otra vez para por lo menos, si no memorizar, volver a cada uno, ¿cuál sería el nombre en mexica de cada uno? Y aclarando, mexica se referiría a lo azteca, ¿no?
Se referiría a la cultura mexica.
Mexica, que no, no equivale a la azteca.
No, azteca okay. Es una de las múltiples etnias que había en el territorio del Anáhuac.
Ok, los mayas son aparte.
Los mayas son nuestros primos del sur.
Ok.
Todos somos hermanados, todos tenemos las mismas bases de conocimiento porque se comprobaban.
O sea, este mismo año es igual con los mayas.
Sí, no, pero difiere. Los mayas empiezan el año en julio.
Ok.
Sí, entonces digamos que el calendario mexica con los símbolos mexicas es el que rige a partir del 12 de marzo. Y te digo que el año termina el 11 de marzo, porque acuérdate que la Tierra tarda, esto es una cosa que todo mundo puede verificar en la página de la NASA, y de cómo lo sabían nuestros ancestros, es lo que la NASA todavía está así como, y reverencian el conocimiento de nuestros ancestros, porque nosotros siempre hemos sabido que la Tierra tarda 365.25.6 o algo así en darle la vuelta al Sol. Por lo cual, desde tiempos inmemorables, desde siempre, nosotros no agregamos un día cada cuatro años como el calendario gregoriano. Nosotros celebramos los años nuevo conejo a las 6 de la mañana.
Okay.
Los años nuevo Acatl a las 12 del día, al mediodía. Los años nuevo Pedernal a las 6 de la tarde. Y los años nuevo Cali a la medianoche. De esa forma, nosotros siempre vamos con la danza de la Tierra alrededor del Sol. No estamos desfasados, hacemos el ajuste anual.
Ok.
No cada cuatro años.
Ahora, volvamos entonces. Viento es igual a el nombre.
Ejecatl.
Ejecatl. Después el agua.
Atl.
Atl.
Pero también el atl es el agua, pero tenemos tlaloc, que es kiahuitl, que es la lluvia, o sea, el agua que cae del cielo a la tierra. Tlaloc, kiahuitl. Y tenemos xalxutlicue, que son los manantiales que brotan de la tierra con el agua.
Okay.
Y también xalxutlicue, muy importante, es el líquido amniótico que te da la vida en el útero materno.
¡Qué maravilla!
No, es una ciencia tan maravillosa.
¿Y luego la tierra? Perdón.
Entonces, ahora, muy bien, entonces eso es agua.
Ajá.
Tú eres 70% de agua. Bueno, ahora sigue el fuego. Huehueteotl. O sea, eso es fuego. Y luego viene tlali, la tierra. ¿Qué le dicen? Tonantzin tlali. Pero ahí están los cuatro elementos. y los 20 símbolos del calendario giran junto con los cuatro elementos todos los días, con las veintenas que tienen estos símbolos como nombre de cada día. Nosotros no tenemos solamente 7 días, nosotros tenemos 20 días.
Okay.
Para que la cuenta pudiera ajustarse perfectamente a esta danza de la Tierra, que da danza 365.25, el año nuevo se termina el 7 de marzo. 7, 8, 9, 10, 11. Sí, se termina el 7 de marzo. Y esos 5 días son los días de reflexión, que se llaman días Nemontemi.
Okay.
Estos días de reflexión, los españoles decían que nosotros teníamos miedo que no volviera a salir el sol y que ofrecíamos sacrificios humanos y, bueno, toda una serie de cosas que no corresponden. No, esos 5 días llevan una cuenta aparte porque es el eje que ajusta las 6 horas más del último día del año, que es el 11 de marzo. Entonces, por decirte algo, este año, que es un año Kali, se termina a las 12 de la noche. Pero nosotros tenemos 6 horas más de ese año Kali hasta las 6 de la mañana, que inicia el año nuevo conejo.
Ahora, viene un punto importante. A ver, ¿por qué conejo? Perdón, antes.
Porque son 4 los cargadores del tiempo.
Ok.
Uno es el conejo, otro es el ácatl, el carrizo, tecpatl y Kali.
¿Cómo está conectado esto con el calendario azteca, de lo que ya hemos hablado?
Es el mismo. Es el solamente mismo. Digamos, nosotros decimos mal llamado calendario azteca.
Claro.
Porque era todo el calendario que se usaba en el Anáhuac. Semanáhuac es el planeta Tierra. Y el Anáhuac es el territorio de la cultura mexica que se extendía desde Utah hasta Nicanáhuac, hasta Nicaragua. Ese era, digamos, hace 40,000 años, el territorio de la cultura mexica, que fue cambiando a medida que se hizo las migraciones buscando un lugar donde pudiéramos florecer más en el sentido no solo de la agricultura, sino también del arte, de la ciencia, de la arquitectura, como fue la Gran Tenochtitlan. Entonces, ellos buscaron climas más benignos, porque Utah, todo el norte de Estados Unidos, acuérdate que la migración empezó hace 40,000 años. 40,000 años atravesamos el estrecho de Bering, ¿sí? Caminando, porque si tú has visto el bellísimo estrecho de Bering, son 150 kilómetros. Y antes lo podíamos caminar porque se congelaba. Entonces, cuando se congelaba, hacían expediciones hacia ver el territorio y continuaban. Después ya no se congeló el estrecho de Bering y ya no pudieron.
Ya no es puente, digamos.
Exactamente, ya no pudieron regresar.
Claro.
Entonces se quedaron en lo que nosotros conocemos ahora como América, que es el Semanáhuac, ¿sí? Que es pues todo lo que es desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Entonces siguieron caminando. Y cuando yo les pregunto, por ejemplo, cuando tengo intercambios o cuando doy clases en las universidades en Canadá, en el norte de Estados Unidos, ¿no? Y tengo contacto con lo que ahora se conoce como los First Nations, que son realmente los nativos, los dueños de la tierra, porque ahora el gobierno de Canadá les reconoce y acepta que invadieron sus tierras y les piden permiso y les dan el reconocimiento de que ellos son los primeros propietarios de esta tierra.
El derecho de piso, como claro, decimos nosotros.
Claro,
¿no?
Pero fíjate que, bueno, eso es un adelanto que se ha hecho en Canadá y es maravilloso, ¿no? Entonces yo he hecho ceremonias para celebrar el Año Nuevo Mexica en el Museo Universitario de la Universidad de British Columbia en Vancouver.
Y le dan su absoluto lugar.
Claro, absolutamente. Y entonces, como tú como mexicano también eres First Nation, porque tú llegas y te preguntas, ¿eres First Nation? Tú dices, sí, soy de México, y te lo reconocen. Claro que aquí nunca. O por lo menos tenemos que seguir luchando.
¿Por qué?
Para que esto se dé. Que nos reconozcan como dueños de la tierra. Ellos vinieron a robarse nuestra tierra. Ellos vinieron a... ellos, esta tierra no la descubrieron. Nosotros ya estábamos aquí. Nosotros éramos los dueños de la... igual que toda América. Solo que, bueno, pues estamos con otro tipo de valores, ¿no? Otro tipo de instituciones.
Que costumbres.
Que ni siquiera, sí, que, bueno, pues, eso ya es historia, yo no me meto en la historia, ¿sí? Pero lo que sí sé es que en Canadá reconocen a los First Nations. Y ahí, entonces...
¿En las dos partes, inglesa y francesa?
Sí, yo he tenido oportunidad de estar más en la parte inglesa que en la francesa.
Ottawa, por decir.
Por ejemplo, en Quebec, yo estudié en la Universidad de Montreal, y sí se les reconoce como los primeros pobladores, pero no con tanta fuerza como en British Columbia.
Ya.
Entonces, por decirte, esta parte importante del reconocimiento de que somos los dueños de la tierra y que ellos vinieron a invadirnos, ni siquiera la compraron, o sea, nos la arrebataron. Y está bien, eso es otra cosa. Ahí no entramos en polémica, porque te digo, para mí lo que más me gusta es saber la ciencia que manejaban los antiguos pobladores, los antiguos mexicanos. Entonces, si tú te fijas después cuando vas bajando, hay muchas palabras mexicas. Michigan, por ejemplo, Chicago, Michigan. Michigan es Michoacán, lugar de peces. Michigan, lugar de peces. Mississippi, lugar de gatos. Miami, lugar de flechas. Kentucky, Kentochli, donde abundan los conejos. Entonces, ya si te vas tú en toda esta parte, pues hay vestigios de nuestra cultura desde allá arriba, por eso la lengua no es lengua náhuatl. Bueno, eso la Real Academia también se aprovechó y registró nuestra lengua como lengua náhuatl. Pero nuestra lengua es yuto azteca, digamos ya desde el punto de vista lingüístico. ¿Sí? Tú te vas a la lingüística y no dice lengua náhuatl, dice lengua yuto azteca.
Pero también están reconocidas otras, ¿no? Como el tzotzil.
Claro, porque nosotros teníamos aquí más de ciento y tantas lenguas. Pero el excelentísimo Justo Sierra, cuando era ministro de Cultura, te estamos hablando, dijo que el atraso más grande para nosotros era que habláramos lenguas indígenas y las suprime, querida. Y ahora, 500 años después, bueno, no tanto, pero ahora ya ves que están recuperando las lenguas. Pues es nuestro mayor tesoro.
Claro. Ahora, nosotros en el gregoriano, como mencionabas, hay un calendario anual.
Sí.
En este caso, del mexica, ¿cómo es? O
sea, nosotros también tenemos, te digo, te estoy diciendo que la Tierra tarda 365.25. una fracción, ¿sí? Esa fracción había que ajustarla también. Y esa mínima fracción se acumula cada 104 años.
Okay.
Entonces, por eso se hizo la clasificación de los años de 4 en 4. Conejo, 13 años conejo. Y luego 13 años acatl. Y luego 13 años tecpatl. Y 13 años cali. 13 por 4 son 52. Al final de 104 años, se agrega un día más, que es el día Xochitl. Sí, ves, la complejidad de la ciencia es maravillosa porque es comprobable. Tú tienes que tener una comprobación de lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes que ir a investigarlo, hacer las cuentas, a ver si es cierto, cómo, qué es esto. Porque ellos sí sabían y porque nosotros no sabemos. Porque ellos sí desarrollaron la capacidad de observar. Yo lo veo cuando doy clases de danza. No tenemos la capacidad de observar.
No.
Porque al contrario, ¿me entiendes? A nosotros nos obligaron a no, a no observar, a no pensar, a no reflexionar, sino que te lo aprendes así. Y no cuestiones, no preguntes.
El machetito.
Exactamente, los burritos, ¿no? Entonces, ves esta parte de la comprobación científica de las ciencias en el Anáhuac, es algo que a mí me apasiona. Y me apasiona precisamente por eso, porque lo puedo comprobar y porque puedo constatar que la matemática prehispánica es de las más exactas del mundo. El Nepohualchintzin, que ahora ya se está enseñando en muchas universidades, afortunadamente. Donde también en muchas universidades, como esta H Universidad, reconocen que la danza prehispánica no es folclor. Muchas universidades incluyeron la danza prehispánica como parte del folclor, y no es folclor. La danza mexica, aparte de que maneja varias ciencias, tiene la capacidad neuronal de activar tus hemisferios cerebrales. Entonces ya tiene un plus, no se hace la danza solo porque se haga la danza. La danza es una ciencia. Entonces, toda esta comprobación de que las ciencias de los antiguos mexicas son exactas, ha sido el descubrimiento máximo que el México le está dando al mundo ahora, y sobre todo después de que pasaron los 500 años, cuando ya se les ha permitido, no sé si te has dado cuenta, pero ahora ya hay muchísima gente que enseña danza, que enseña las cuentas calendáricas, que enseña la lengua, que están comprobando la parte arquitectónica.
Y se escriben libros, además.
Claro, pero ahora, 500 años después, están comprobando que no éramos salvajes como nos pintaron. ¿Sí? Y por eso hay instituciones como el Instituto Goethe a nivel mundial que aporta y ayuda a que esta ciencia y a que esta comprobación de que nuestra cultura era muy avanzada se dé. Y se están planeando exposiciones a nivel mundial para que se conozca.
Fíjate que, bueno, suelo contar anécdotas personales porque, bueno, aplican y, bueno, es algo que he vivido. Pero precisamente en Canadá, en Montreal, una vez había varios tours. Hace ya mucho tiempo que fui y me subí a uno y el camión o autobús se paró en un museo. Estábamos en el museo y lo que había grandioso en el museo eran restos de un barco, que para mí no significaba nada. Y después, entonces me acordé y no pude evitar comparar esto con el Museo de Antropología. Y dije, ¿qué es esto? Y me salí del tour y me fui a una tienda de discos porque fue mucho más interesante que quedarme. Ya lo había pagado y todo, pero dije, ¿esto qué? Esto no tiene ningún interés para mí. Eran unos pedacitos de cosas rotas que y el museo muy bonito y todo, pero lo que había adentro no tenía ningún chiste, ¿no? O sea, no tenía ningún atractivo, nada de interés, y me da pena decirlo, pero así fue, ¿no?
Entonces,
hombre, pues invitar a que vayan al Museo de Antropología de la Ciudad de México para
bueno,
empezar.
Para empezar. No, y bueno, y también aún yendo al Museo de Antropología, y tú vas y ahí tienen lo que le llaman la Piedra del Sol. Ajá. Y toda la información que está ahí de la Piedra del Sol es una interpretación del siglo XVI que no es válida. ¿Ves? Entonces, pues yo también insisto y quiero insistir y seguiré insistiendo en que tienen que oír la tradición oral. Tienen que cambiar, porque ellos dicen que lo que está ahí es la cara del sol viéndonos. Y la tradición oral dice que no, que es tu cara viendo los cambios de la naturaleza alrededor de ti. Y lo cual es cierto.
¿Qué diferencia?
No, pero totalmente. Entonces, yo te puedo decir que nuestra ciencia no solamente, o por lo menos en lo que se refiere al uso de la danza, al uso, digamos, consciente de la danza, no solamente es a nivel físico, que te sirve con toda tu musculatura y te fortalece los huesos, el sistema inmunológico, los pulmones, la respiración, no solamente la parte física, viene la parte mental. Tienes que desarrollar el hábito de la concentración, de la atención, de la observación, para que puedas repetir exactamente con lo que estás viendo. Y nos cuesta mucho trabajo. Y después viene la parte emocional. ¿Por qué no puedo hacer unos simples pasos bien hechos, bien marcados? ¿Por qué lo tengo que hacer rápido para que no se note que lo estoy haciendo mal? ¿O por qué tengo que dar brincos en lugar de sentir la energía de la Tierra? Entonces viene la parte emocional, porque obviamente viene la bioenergética, que te limpia y te desbloquea tristezas, miedos, coraje. Te despierta el amor, te despierta la alegría para que vivas en armonía.
Aquí nos quedamos, Pati, nos vamos al corte y continuamos. Estamos hablando del Año Nuevo Mexica. Aquí estás, Fátima, que no te había visto, perdón, y no te presenté, pero si quieren ustedes hacerle algún comentario, preguntar, estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75, las redes sociales, la doctora Patricia Elizabeth Torres nos acompaña esta mañana aquí por El Ojo de la Cerradura. Regresamos.
No cierres tus ojos. Abre tus oídos. Por El Ojo de la Cerradura. Universos parlantes. Universos parlantes. Universos parlantes. Por El Ojo de la Cerradura.
Continuamos con la doctora Patricia Elizabeth Torres, hablando del Año Nuevo Mexica. Hay quien se comunica, dice, ya hice las cuentas y mi cumpleaños es el primer día de la veintena número 11. ¿Cómo se llama esa veintena? Pregunta. Prácticamente a la mitad del Año Mexica. Pati.
Bueno, mira, es importante tomar en cuenta que para los antiguos mexicanos, la fecha de nacimiento es una fecha muy importante, porque te estaba comentando que la danza tiene estos aspectos físico, mental, emocional, espiritual y ecológico. Es la única cultura en el mundo que toma en cuenta la ecología. Y nuestras veintenas, nuestro calendario, nos da la pauta de qué sucede en la naturaleza cada 20 días. Tenemos un mes dedicado a las aves migratorias, tenemos un mes dedicado a las garzas, tenemos un mes dedicado a diferentes actividades que tienen que ver con los cambios de la naturaleza.
Oye, y también se supone, a ver, aclárame esto, que ¿dónde naces algo así y el animal que haya es el nombre que te corresponde o de dónde saqué yo eso?
No, mira, sí.
No es animal, pero insecto.
Es a lo que yo iba, que la concepción de un ser humano en la tradición, en la cultura mexica, era muy importante. Uh-huh. Hay muchas discrepancias porque decían que las concubinas y que tenían muchos hijos y que, bueno, yo te quiero decir que de lo que yo he investigado, la educación sexual en la sociedad prehispánica, en la sociedad mexica, era muy importante. Que las mujeres y los hombres conocieran su cuerpo, sus ciclos hormonales, sus necesidades sexuales y su forma de responsabilidad en la paternidad y en la maternidad.
Y ahora se promueve poco esa cultura del autoconocimiento, ¿no?
Totalmente. Estamos totalmente desconectadas. Te digo que somos 70% agua.
Sí.
¿Y cuál es el planeta más cercano que afecta el agua en nuestro planeta?
¿El planeta más cercano que afecta el agua? ¿Un planeta? Pues no sé, ¿el Marte o qué?
La Luna.
La Luna. Bueno, lo que pasa es que sí, ese es otro tema, sí, ¿no? Hablar
es otro tema.
Si la Luna es satélite o es planeta, ¿no?
Bueno, como quieras, sale satélite o planeta, lo que tú quieras.
La Luna.
La Tierra gira por el lado derecho la Tierra gira por el lado derecho del Sol.
En la rotación.
Perdón, me interrumpieron. La Tierra gira por el lado izquierdo del Sol.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. Por eso es la ciencia de Huitzilopochtli. La ciencia de Huitzilopochtli es lo que tú dices, la fuerza de voluntad. O sea, la luna gira por el lado derecho de la Tierra. Uh-huh. Entonces, la luna, la Tierra gira así y la luna gira así. Entonces, hay una danza perfecta. Entonces, todo esto tiene que ver con estos cálculos y esta forma de pensar de los antiguos mexicas que tienen todo que ver con toda esta parte de que no... Espérate, déjame hacer esto.
Ponlo en silencio, Pati.
Sí, sí, ya lo puse en silencio, pero es que yo no sé por qué no se apaga. Me choca, ya que me cobren 150 pesos de multa, que es lo que yo cobro a todos mis estudiantes cuando el celular suena y lo dedico a obras de caridad. Oye, sí, de verdad, es que es muy desagradable que suene el celular cuando estás
en clase.
Sí, y eso está en silencio, pero bueno, prosigamos. Entonces, volvamos al tema. El tema es que la educación sexual es muy importante. Que conozcas tu cuerpo. Porque fíjate, cuando yo le enseño la danza, te digo, ¿dónde empieza la pierna? ¿Dónde empieza tu pierna? Se quedan así como si estuvieran descubriendo el mundo. La pierna empieza en el fémur. Uh-huh. ¿Sí? Ahí, y desde ahí mueves la pierna y desde ahí danzas. ¿Y qué?
O sea, junto a la cadera, pues.
Claro, sí. Pues el fémur aquí es uh-huh. el que encaja y es el que mueve toda la parte baja de la pierna. La uh-huh. rodilla, el tobillo. Entonces, si tú quieres danzar desde el tobillo, desde la rodilla, pues no puedes. Pero si danzas desde el fémur, sí, porque la pierna tiene mucho más flexibilidad. Uh-huh. Si haces conciencia, si ves tu esqueleto uh-huh. y mueves, sí, la piernita se mueve desde acá.
Claro.
Entonces, bueno, conocer tu esqueleto, conocer las 33 vértebras que tienes en la espalda, sí, las manos. Nosotros, por eso, los 20 días están dedicados a los 10 días, a los 10 dedos de la mano y a los 10 dedos de los pies. Entonces, así te aprendes la ¿cómo se llama? La forma de cómo, estoy en el aire. Entonces, te aprendes la forma de cómo, de recordar los 20 días, ¿sí?
Ok.
Bueno, muy bien. Y después vienen las 33 vértebras de la espalda. O sea, tenemos 13 articulaciones mayores. ¿Cuáles son? Las muñecas, los codos, uh-huh. los hombros, la cadera, las rodillas.
Uh-huh. Y oye, a ver.
Los bueno, tobillos y la cabeza.
Eso en relación a la danza, pero ahora.
En relación a la matemática.
A la matemática, okay.
20 por 13.
Ah, ok.
Sí, es la matemática.
Hay la equivalencia. Ahora, claro. Hablando concretamente con el Año Nuevo Mexica, ¿cómo se celebra y quiénes lo celebran?
Ay, bueno, todas las comunidades que guardan la tradición celebramos el Año Nuevo Mexica.
¿Cómo?
¿Cómo? Muy bien. Entonces, este año, el año Cali, va a terminar a las 11 de la noche. Uh-huh. Entonces, tenemos un regalo.
Del 11 de marzo.
11 de marzo. Tenemos 6 horas de la medianoche del 11 a las 6 de la mañana del año conejo, uh-huh. del 2022. Uh-huh. ¿Sí? Esas 6 horas las celebramos.
No tiene nada que ver, perdón, paréntesis, ya que mencionaste el conejo, con el chino.
Nada.
Nada, absolutamente nada.
Nada, okay. Nada, nada. Okay, son regresamos. Culturas primarias. Ajá. ¿Sí? Sí. Los chinos igual escogieron animales para representar cada año y los ajá, repiten. Sí. Nosotros nada más 4 elementos que representan cada 13 años, por 4 son 52, es un ciclo mexica. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, hacemos, bueno, los 5 días antes, los 5 días Nemontemi, tal y como yo lo aprendí, es, hay que reflexionar, ¿cómo está tu cuerpo? Físicamente, ¿qué te duele? ¿Cuántos kilos de grasita quieres perder? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, amas tu cuerpo. ¿Sí? Amas tu cuerpo y dices, ay, no, bueno, pues me duele el hígado, ay, pues me duele aquí, ay, pues no sé qué. Entonces viene la parte mental, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Uh-huh. Y luego, obviamente, viene la parte emocional, ¿sí? ¿Qué siento? O sea, ¿tengo miedo? ¿Estoy enojada? ¿Estoy triste? ¿O no sé expresar amor y alegría? No puedo, ¿cómo? Todo eso tiene que ver con la parte física. Y luego, obviamente, viene la productividad, la creatividad. ¿Cómo expresas? ¿Cómo te comunicas con los demás? ¿Cuál es tu aportación hacia la comunidad? Que eso es muy importante. Para, fíjate que hoy en la mañana que me detuve a comprar una fruta, le dije, él me dice el señor, ¡ay, mire, está deliciosa la papaya! Dulce, dulce, dulce. Y deliciosa la sandía. Dice, así hasta da gusto vender la fruta. Oh. Ve la conexión que hay entre lo que haces y lo que das a los demás. Dice, así hasta me da gusto venderle a usted la fruta. Esa parte es creativa.
Sí, pues no es como de los
que... No es nada más, ahí está.
O sea, de los que dicen que salen a buscar trabajo rogando a Dios no encontrar,
exactamente,
¿no? Un poco esa parte.
Entonces, esta parte de ¿sabes qué? De la conexión con lo que sientes. Fíjate, el amor a la fruta y el amor a la comunidad.
Oye, Pati, y hay... Bueno, por ejemplo, en el chino, pues hay quienes son un animal de acuerdo que nacieron en el nosotros.
Sí, con, dragón, el, perro,
en
gallo.
En el caso del mexica, ¿hay algún signo de cada persona según su nacimiento? No sé si llamarle signo, símbolo, distintivo, etcétera, no sé.
Es que por ahí iba. Okay. Te digo que esto de la ciencia del tonalámatl, del tonalpohuali, es una ciencia. Uh-huh. Y antes era desde la concepción de los hijos. No es como ahora que tú tienes un hijo así como por casualidad porque la luna estaba llena y bueno, ¿no? No, antes era una responsabilidad enorme. ¿Qué cualidades querías tú de tus hijos que fueran afines a ti y de servicio a la comunidad? Uh-huh. No era nada más así. Entonces yo, si yo concibo un hijo en el día X Zipacli y van a ser 263 días después en el día tal, entonces es una gran responsabilidad porque van a ser con estas cualidades. Entonces, bueno, entonces mejor me espero y lo concibo en un día flor o lo concibo.
Pero eso era buscado, no es al azar. Es interesante.
Era esto, el control de la natalidad. Ninguna cultura del mundo lo tiene.
No es así como que los que me manden, ¿no?
No, nada que los que me manden, no. Era una responsabilidad enorme, enorme. Uh-huh. Por eso es que los nombres que lleva cada persona llevan con en sí ya las habilidades que tú tienes para ofrecer.
No, le voy a poner como se llama el papá y es un nombre tradicional y el abuelo y así se han llamado, ¿no? O sea...
No, eso es algo,
eso es un punto muy importante.
Claro, claro que es un punto muy importante. Y sabes que tiene que ver con todas las energías que te tejieron dentro del vientre materno. O sea, porque nosotros entendemos que Xalchutlicue, que es el líquido amniótico, es el que me da la vida. Xalchutlicue decide, ¿me pego al útero o sigo siendo fértil sobre la tierra? Si me pego sobre el útero, no hay menstruación. Si no, si voy a fertilizar la tierra, soy menstruación. Es desde ahí y está en un códice y está claro como el agua, ¿sí? Uh-huh. Sí, Guapowali se llama, la cuenta de la gestación. Entonces, todo esto está documentado, todo esto puede ser comprobado, todo esto es muy importante, es que no nos dejemos llevar por tantos y tantos charlatanes que les encanta sembrar nombres. Ay, yo he ido a ceremonias donde están sembrando 100 y 200 nombres en un día.
¿Cómo, cómo?
Sí, sí. O sea, sembrarte el nombre mexica, así como esta chica que me llama y que me dice que nació en la 20 Natalita y ya quiere que yo le diga. No, no, es que no es así. ¿Sabes qué? Hay una energía del año, una energía de la hora en que naciste, una energía del rumbo, una energía acompañante del día, acompañante de la noche, un ave acompañante.
O sea, tiene que ver también la hora.
Claro.
Todo.
Claro. Pero es una ciencia.
Es una ciencia, sí, pero es decir, hay una parte de azar que sí se da, ¿no? No. Ok. Buen día, nos llaman también. ¿Pudiera la invitada mencionar alguna referencia acerca de lo que menciona las matemáticas de los mexicas. Ella es Durruti de Alba. Saludos, Durruti.
Ay, mucho gusto. Sí, claro, como no te doy la referencia del maestro Carrillo. Él está dando cursos de Nepowaltzintzin a nivel mundial, tiene premios internacionales, y él está haciendo lo que yo hago con la danza, comprobando que nuestras ciencias eran exactas y que pueden ser muy, muy adecuadas para nuestra sociedad contemporánea. Una matemática mucho más avanzada que la que nos enseñaron de 2 por 2 son 4. Uh-huh. Igual, esto de la concepción de un ser humano es otra ciencia. Bueno, todas las ciencias que manejaban, la arquitectura, la física, la química, la agricultura, la herbolaria, bueno.
Oye, ¿y por qué el año maya, mencionabas, comienza hasta el 18? O sea, ¿cómo, por qué se rigen distinto, digamos, los
por
mayas?
Por la latitud.
Que los mexicanos. Ah, ok.
Son latitudes, no es lo mismo Yucatán que en el norte del país.
Ya,
¿sí?
Ya, claro.
Entonces son condiciones climáticas, condiciones alimentarias, toda una serie de cosas. Entonces, esta parte de sembrar el nombre es una cosa muy delicada. No es delicada, es maravillosa. Pero es un estudio muy completo de las energías y de la esencia que inhalaste cuando naciste y de las energías que traes de tu genética. Por eso Quetzalcóatl es la genética de todos los seres humanos. Y no nada más es darte un nombre porque sí. No. Es una responsabilidad. Bueno, ya no te quiero decir los nombres que he oído que le siembran
no,
porque
dímelos,
me da el telele.
Dímelos.
No, pero bueno.
Pero, oye, y
luego me atacan y todavía dicen que...
Esto aplica, por ejemplo, yéndome a otras regiones, a los purépechas, por ejemplo, sí, a los tzotziles.
Uh-huh. Con la diferente lengua, ¿ves?
Ya.
El calendario purépecha, cada lengua tiene su propio idioma.
A los zapotecas, claro, también vamos a Veracruz,
claro,
etcétera.
Claro,
aplican
claro.
Los, el mismo calendario,
claro.
O sea, el mismo
claro.
Año, digamos.
Con diferentes,
¿no?
Latitudes,
okay.
Con diferentes formas de vida. Uh-huh. Sí, no es lo mismo ahorita nuestros hermanos del norte que están bajo la nieve.
Claro.
Y siguen haciendo temazcales, uh-huh. Sí, bajo cero. A nosotros que ahorita, por ejemplo, hay un temazcal maravilloso en Teuchitlán. Y pues sales y delicioso, ¿no? Nosotros tenemos, depende de la latitud donde naciste, todo eso tiene mucho que ver.
Uh-huh.
Tus acompañantes del día, la fuerza, tus acompañantes de la noche, el ave.
¿Y eso cómo es eso?
Todo eso es un estudio, querida, es una ciencia, no es así como, ay, si te llamas Coatl, ay, si te llamas Ejecatzíhuatl, ay, jajaja.
¿Pero cómo es eso de los acompañantes?
Son las energías.
Ya.
¿Ves? Entonces, es muy importante la energía que tú respiraste. Y obviamente te da una calidad, por ejemplo, a mí, ¿por qué se me dan tan fácilmente los idiomas? ¿Por qué la Malinche hablaba tantos idiomas?
Oye, ¿cuántos idiomas hablas?
¿Por qué no todo lo,
hablas
¿por qué?
Como 8 idiomas, ¿no?
Sí, pero la Malinche igual. Mm. O sea, tienes el don de lenguas. ¿Por qué? Pues porque tus papás decidieron que usaras esa parte de esa energía que te tocó cuando naciste.
Ok.
Entonces, son habilidades que tú tienes. Yo, por ejemplo, no soy tan buena para las matemáticas, pero para las lenguas sí. Hay otra persona que puede ser muy buena para las matemáticas y no para la lengua. Pero entonces, todos los seres humanos, cuando cumplimos 52 años, tenemos la capacidad de reflexionar y decir, ah, pues ahora me voy por las matemáticas.
¿Por qué 52 años?
Acuérdate que a los 52 años, la constelación del día en que naciste se pone en el mismo lugar. Entonces, a la hora en que naciste, vuelves a inhalar la energía que te dio viva cuando naciste, cuando llegaste a este planeta, Tlactípac. Entonces, cuando llegas aquí, inhalas esa energía y te da una imposta energética, una esencia de vida que tienes que ir desarrollando hasta los 2 años bajo la influencia de paterno-materna. A los 2 años en adelante, la comunidad apoya para la educación de ese niño. A los 13 años, el niño escoge qué es lo que quiere estudiar. A los 26 años, la comunidad lo vuelve a seleccionar para... ya ha visto las cualidades que tiene o las que tiene que desarrollar. Era una forma de vida muy maravillosa que está deformada por tanta mala información, obviamente, pues desde Bernardino de Sahagún, que ellos vieron otra cosa con otros ojos, la influencia de la religión, todo era pecado, todo era malo, prohibieron así, bueno, el aguacate, porque ya sabes. Entonces, cosas así que...
Porque fíjate que, bueno... Cuando te enseñan en la escuela, te dicen que los ancestros eran no eran monoteístas, sino eran politeístas, y sí se puede, sí reafirmas el politeísmo.
Claro que no.
Por eso quiero aclarar eso.
Está representado por figuras humanas porque es tu relación con esto. Okay. ¿Cuál es tu relación con la lluvia? ¿Cuál es tu relación con el fuego? ¿Cuál es tu relación con el agua? ¿Cómo? Pero ahora, como nosotros sabíamos...
Y eso no quiere decir que adores 50
nada,
dioses.
Nada. Tlaloc, no ningún dios de la lluvia, para empezar. Tlali, tierra, y Oxli, lo que bebe la tierra, es un meteorólogo. Y que te va a decir, ¿sabes qué? Aquí va a haber tsunamis en estos meses, aquí va a haber sequía, aquí va a haber esto. ¿Por qué? Porque ellos estudian las precipitaciones. Es otra cosa. Los Tlaloc y todos los Xipes, lo que tenían que ver con el cambio de piel de la tierra. No le quitábamos la piel a la gente.
¿Y todos estos conocimientos de los que hablas son solo por tradición oral o dónde podemos encontrarlos?
No.
Todos estos adelantos científicos,
están ahí, están ahí. Lo que pasa es que la interpretación, sí, la interpretación que se dio es otra. Uh-huh. Pero la interpretación desde la gente que conservó la cultura, porque por eso Cuauhtémoc Sin entregó las llaves, porque dijo... Ni un día más, ellos no nos van a entender porque no tienen el grado de adelanto que tenemos nosotros. Entonces nos van a destruir, como destruyeron en Argentina. No hay población indígena, no hay cultura. En Estados Unidos, ¿sí? Los First Nations.
En la Patagonia ya ni ahí, ¿verdad?
No, nada. O sea, ¿por qué? Porque llegaron y los mataron a todos. Entonces los abuelos, para evitar que nos mataran, dijeron, silencio, nos sometemos. Después, lo que el famoso quinto sol, uh-huh. ¿Sí? Hay que esperar, ¿sí? A que lleguen al grado de adelanto que nosotros teníamos, a ver si acaso entienden lo que nosotros sabíamos.
Por último, Pati, bueno, ayer hablamos de la tercera edad con una terapeuta. Entonces, yo quisiera hablar de cómo es vista la tercera edad a través de esta cultura, porque... Es muy importante mencionarlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, entre más viejo, más sabio, ¿no? Dicho así de una forma muy coloquial, cuando en nuestra cultura es lo desechable.
Contemporáneo.
Ok.
Exactamente. Es que por eso te acabo de decir, a los 52 años renaces. Entonces imagínate, yo soy una jovencita. Pero aquí ya en la sociedad contemporánea soy de la quinta edad, ya no debería de andar viajando por el mundo, ya no debería de andar haciendo todas esas cosas.
Porque tú estás en la UNESCO, que ese es un tema que nunca hemos comentado.
Bueno, pero ese es otro tema también, que gracias a que en 1980, la UNESCO organizó el primer simposio de danza y medicina. Fíjate, en 1980.
80.
Sí, entonces ahí fue donde me impulsaron a que yo continuara y que investigara sobre mi propia danza. Que yo, si me gusta la danza y soy especialista en danza, porque yo daba una terapia que se llama psicodanza, que es maravilloso. Es
fue cuando te conocí.
Exactamente, yo era psicodancera. Entonces, la psicodanza tiene que ver con la bioenergética, tiene que ver con el desbloqueo emocional a través de ritmos, a través de ciertos movimientos, ¿no? Del esternón, de estiramientos y de todo, con música, que es como la anestesia, para que no te des cuenta que te estoy desbloqueando emocionalmente. Eso es la psicodanza. Pero entonces, ahí, en ese simposio, yo presenté un trabajo y fue cuando Patricia Aleustia, a la cual la reverenció con mucho cariño, ella era la directora del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO en esa época. Y ella me dijo, vete por la danza, tienes los códices, tienes todo, vete por ahí. Y desde ahí yo empecé a presentar mis trabajos de investigación basado en los códices, basado en este ritmo, basado en esto, y ahora estoy ya siendo aprobada por la Asociación Médica Israelita, porque estuve en Tel Aviv en 19, donde se aprobó que se haga la investigación de qué sucede con la danza a nivel neuronal. La neurociencia también ya está.
Los hemisferios.
Ya está lo suficientemente adelantada para entender que nuestra danza es una medicina.
Ok.
Para el cerebro.
Ay, Bate, ya nos vamos. ¿Cuándo regresas por acá, por Guadalajara? Porque tenemos varios temas pendientes. Cuéntanos
un poquito. Pues mira, regresaré como para el 5 de febrero, que es aniversario de un amigo mío. Que
ya
me...
te comprometo aquí, ¿eh?
Sí, ya me comprometes. Porque ya me comprometeré públicamente, porque ya con él me comprometí desde hace un año, que me dijo, el 5 de febrero te quiero en Guadalajara porque quiero mi ceremonia de 52 años.
Muy bien.
Entonces, el 5 de febrero vengo para hacer esa ceremonia y tú me dices que día quieres que yo esté aquí con ustedes. Yo encantadísima.
Bueno, el 5 cae en... Tienes que venir antes porque el 5 cae en sábado. Ah, ya, ¿sí? Vemos ahí.
Ah, bueno. Entonces, ¿el viernes 4 o el viernes?
El viernes no tengo, entonces el jueves.
Ay.
Jueves. Bueno, ahorita nos organizamos.
Nos organizamos.
Ya el programa es de lunes a jueves.
Ah.
Muchísimas gracias a Fátima. Gracias, José Luis Vázquez. Yo, gracias, doctora Patricia Elizabeth Torres, por estar con nosotros, porque te quedaste... Ahorita ya se va, ya se iba hoy y le dije, ve primero al programa y me lo cumplió. Así que aquí estamos.
Con mucho gusto. Y además también tenemos que recordar al excelentísimo padre Manzano, que realmente él siempre fue un puente muy importante entre la iglesia y nuestra cultura.
Tenemos varios programas con él, vamos a rescatar.
Ay, sí, lo amo, lo amo.
Sí, sí, sí. Donde quiera que esté.
Sí.
Yo soy Julieta Marón, mañana a las 11 tenemos un programa grabado de rescate musical, que lo cambiamos, que era para hoy, lo cambiamos para mañana, para que pudiera estar con nosotros la doctora Patricia. Gracias por acompañarnos y hasta entonces, por el Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá. Hasta la próxima.